Onda Madrid, servicios informativos. El rompeolas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nunca antes el paro había bajado en un mes de noviembre y este año esto ocurrió. El mes pasado bajó el número de desempleados, lo hizo en 2.475 personas. Aún así, todavía la cifra de paro sigue siendo preocupante. 4.880.908 personas quieren trabajar y no encuentran dónde. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, cree que este descenso es esperanzador.
Hoy hemos conocido una buena noticia. Y es que el paro baja por primera vez en el mes de noviembre, que es un mes tradicionalmente difícil para el empleo. Pero lo importante es la tendencia, lo que ha pasado en los últimos 12 meses, que ha bajado el paro en nuestro país en más de 100.000 personas. Este año vamos a terminar en términos de empleo mucho mejor que el año anterior. Es decir, va a haber en 2013 menos parados que en el año 2012.
La Comunidad de Madrid fue una de las 9 regiones en la que bajó el paro. Además, hay que tener en cuenta otro dato muy positivo. La Seguridad Social ganó 10.819 afiliados en noviembre en nuestra comunidad, cuando en el resto del país ocurrió todo lo contrario. Ana Isabel Mariño, consejera de Empleo.
La tendencia en los meses de noviembre desde el año 2001 siempre era generar paro en un promedio de 900 personas. Por tanto, este es un dato relevante y positivo porque se consolida esa tendencia que veníamos transmitiendo a la opinión pública en los últimos tiempos de Madrid. Por fin, los datos del paro son negativos en la interanual. Ha bajado el paro, tenemos menos paro, 3.400 personas menos que hace un año. Dato también a resaltar.
Los sindicatos recuerdan que, a pesar del descenso, la mayor parte del empleo que se crea es temporal y recuerdan la situación de los hogares en los que ya no entra ningún tipo de ingreso. Maricruz Elvira, de Comisiones Obreras.
Este mes otras 6.300 personas más se han quedado sin prestación por desempleo. O sea, que entendemos que esto es una situación de muchísima gravedad, donde muchas familias están sin empleo, todos sus miembros, y por tanto creemos que esos son datos que hay que valorar y que no creemos que con las medidas que se están poniendo en marcha sea capaz de reactivar esta economía y crear empleo de calidad y empleo que perdure.
Es sin duda una de las noticias que nos deja este martes. Avanzamos ya a otras en titulares con Rubén Gil y Flor Carazo.
Me pisa sobre educación.
Los alumnos españoles están por debajo de la media de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. Los madrileños, sin embargo, están por encima. También se ponen de manifiesto que ha aumentado la desigualdad educativa según los niveles de renta familiar.
Sin cesta por Navidad.
Este año no habrá obsequio institucional navideño para los diputados de la Asamblea de Madrid. Así lo ha decidido el presidente de la Cámara Regional ante el rechazo expresado por todos los grupos de la oposición.
Reconocimiento al SAMUR por su labor en Filipinas.
La alcaldesa Ana Botella alaba la actuación de los profesionales desplazados a la zona afectada por el tifón Yolanda. El Palacio de Cibeles ha sido el escenario elegido para el homenaje tras la llegada de los 12 sanitarios que durante 15 días han ayudado a los damnificados.
La Junta de Andalucía declara nulas 2 ayudas públicas concedidas a la UGT de casi 2 millones de euros.
El sindicato no ha entregado la documentación justificativa correspondiente porque alegan que se han borrado más de 1.700 archivos desde ordenadores internos. Por estos hechos, UGT ha abierto expediente a 3 trabajadores. Mientras tanto, el líder de la central, Cándido Méndez, rechaza dar explicaciones en el Parlamento andaluz, como pide el Partido Popular.
Contra el acoso escolar.
Importante campaña contra la que lanza la Policía Nacional para erradicar el maltrato en clase, situaciones que además han encontrado un nuevo aliado gracias a Internet y las redes sociales. Para los que no respetan a los demás es fundamental y para ello la campaña cuenta con el mejor portero del mundo, Iker Casillas.
Y en los deportes.
Hoy se cumplen 24 años de la muerte de Fernando Martín, recordado como uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia de España.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Miramos al tráfico de Madrid, primero en las carreteras de la comunidad DGT. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue complicada la entrada a Madrid por la 2, la carretera de Barcelona, a causa de un accidente ocurrido en el kilómetro 5. Tenemos retenciones unos 6 kilómetros entre las inmediaciones del aeropuerto y el acceso a la calle 30. Otro accidente también está complicando la circulación en la entrada por la 6. Hay otros 6 kilómetros de retención entre Las Rozas y El Plantío. En el resto, poco a poco va mejorando la situación, aunque todavía tenemos dificultades en la 5 de salida en Móstoles, en esa misma 6 de salida también entre la Florida y Majadahonda y la M40 en Pozuelo, sentido a 5.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mejora la circulación en términos generales, aunque todavía quedan intensidades altas en algunos puntos. Pero destacamos en la M30 una incidencia que se ha producido hace unos minutos sobre el puente de Vallecas. Se estrecha la calzada en sentido Ventas. Por lo tanto, atención a este punto. Hay algo de lentitud al paso por esta zona. Puente de Vallecas, sentido Ventas.
Recuerden que a las 8:30, como siempre, actualizamos la información del tráfico.
Onda Madrid, servicios informativos. El tiempo.
Pues conforme se acerca el puente de la Constitución, el tiempo parece que mejora. Antonio López, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy lo hemos notado con ese ascenso térmico significativo. Incluso sobraba la ropa de abrigo a primeras horas de la tarde, con máximas que han llegado hasta los 14 grados. Hoy el sol ha calentado un poquito más y, fruto de que suben las temperaturas, esta noche también subirán las mínimas. Seguirá haciendo frío, pero ya en positivo hablaremos, por ejemplo, en la capital, donde los termómetros en diferentes zonas no van a bajar entre el grado y los 3 positivos. En zonas de sierra se pueden producir algunas heladas débiles poco importantes, y curiosamente en los valles del sur, en la cuenca del Tajo, allí seguirá helando de forma apreciable. Mañana un día parecido al de hoy, con cielos despejados, con escasa nubosidad, algunas nubes de tipo alto, meramente decorativas en áreas de la sierra. Y atención, porque el sol volverá a calentar en las horas centrales del día, primeras horas de la tarde. Es fácil que veamos en los termómetros 15 grados de máxima.
Y acabamos de conocer el fallecimiento del músico Fernando Argenta. Nos ha dejado a los 68 años. Argenta fue una de las principales figuras de la divulgación musical. Era conocido por espacios como Clásicos Populares en Radio Nacional de España o El Conciertazo en Televisión Española. Hasta las 9 de la noche les contamos lo más destacado que nos ha dejado el día. En el control técnico se encuentra Javier Sevilleja. Les habla David Herraiz.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo. Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
Onda Madrid, servicios informativos. El rompeolas.
Por primera vez desde el año 1996 bajó el paro en noviembre, lo hizo en 2.475 personas. El hecho de que haya bajado el paro en un mes tradicionalmente malo para el empleo es un indicativo que abre la puerta a la esperanza. Aún así, en nuestro país hay 4.808.980 personas que no tienen trabajo. En la segunda parte de esta edición del Rompeolas escucharemos la opinión de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. Ahora nos vamos a centrar en los datos aquí en la Comunidad de Madrid, donde el paro también bajó. Nos los trae Marta Zúñiga.
Baja el paro en la comunidad un 0,45% y se sitúa el número de desempleados en 550.169. Si lo comparamos con el mes de noviembre, la cifra de parados baja en 3.493 personas, lo que supone un descenso anual del 0,63%. La Seguridad Social gana 10.819 afiliados. Ana Isabel Mariño, consejera de Empleo de la Comunidad de Madrid.
La tendencia en los meses de noviembre desde el año 2001 siempre era generar paro. en un promedio de 900 personas. Por tanto, este es un dato relevante y positivo porque se consolida esa tendencia que veníamos transmitiendo a la opinión pública en los últimos tiempos de Madrid. Por fin, los datos del paro son negativos en la interanual. Ha bajado el paro, tenemos menos paro, 3.400 personas menos que hace un año. Dato también a resaltar.
Desde Comisiones Obreras y desde el Partido Socialista de Madrid, Maricruz Elvira y José Quintana ponen peros a estas cifras.
En cualquier caso, nosotros entendemos que 550.000 personas en desempleo son muchas personas en desempleo, que el paro de larga duración cada vez es mayor porque se no encuentran trabajo y el trabajo que se encuentra, bueno, este mes hemos visto que han disminuido en más de 36.000 las contrataciones con relación al mes anterior, pero estas contrataciones fundamentalmente son temporales. Más de la mitad de las contrataciones no llegan ni a 7 días, por tanto entendemos que el empleo que se crea no es un empleo de calidad.
Yo creo que aquí lo importante es que cae la población activa, ¿no?, en 68.829, ¿no? Y esto, pues la verdad es que manifiesta realmente que hay una situación de desesperación, ¿no?, por parte de muchos ciudadanos que ni tan siquiera se quieren registrar. Seguimos teniendo 550.000 desempleados en esta región.
El sector más empleador ha sido el de servicios, seguido de industria y construcción. Por contra, aumenta el desempleo en agricultura. En la calle, esto nos dicen.
Lo mío es la obra, pero es que no hay nada, está todo muy parado. Ya le digo a usted que no, aquí no hay nada. Y por más que vengas y más que luches, yo tengo 22 años, llevo buscando ya 3 años. Nada de nada, ni siquiera en los supermercados, que supuestamente es donde más coge trabajo, así que...
Mira, he estado trabajando hasta el viernes. Después de 13 años yo siempre he trabajado en seguros. Antes trabajé en ING y antes en una empresa que se llama Winterthur. Y entonces, pues nada, hace un año nos fusionamos con otra empresa y a partir de los 9 o 10 meses se han producido los despidos. Han empezado hace una semana y...
Estoy desde el 2011 sin trabajo, soy psicóloga y busco de psicóloga, pero no solo de psicóloga, sino secretaria, administración... La verdad que me digo, igual cajera, administrativo, busco de todo.
Es la reacción en la calle.
Para encontrar empleo siempre se dice que es muy importante la formación. Hoy se ha dado a conocer el conocido como informe PISA, que mide el nivel educativo de nuestros estudiantes. Al examen se sometieron 25.000 adolescentes españoles y los datos arrojan varias conclusiones. España mejora ligeramente conforme a otros estudios de otros años del informe PISA, pero seguimos a la cola de la Unión Europea y por debajo de la media de los países de la OCDE, informa Loli Jurado.
Nuevo varapalo a la educación en España. Según el último informe PISA, el rendimiento educativo en matemáticas, lectura y ciencias continúa por debajo de la media de la OCDE y lo hace pese al incremento de la inversión un 35% desde el año 2003. Empeora también la equidad de los resultados. En 2012, los alumnos con un nivel socioeconómico favorecido superaron a los alumnos menos favorecidos en rendimiento escolar. Diferencias también entre sexos. Los chicos superan a las chicas. Además, las diferencias entre repetidores y no repetidores también se notan en los resultados. Pablo Zoido, analista principal de PISA.
Lo que observamos en el 2012 es que el porcentaje de alumnos repetidores ha aumentado si lo comparamos con el 2003 en España y en algunos otros países. Y la repetición no solamente tiene un efecto negativo en el rendimiento medio del sistema, que era lo que veníamos observando hasta ahora, sino también en la equidad dentro de los sistemas. Es decir, sistemas con un porcentaje más alto de repetidores son aquellos que consiguen peores resultados en términos de equidad.
España gasta casi 60.000 euros por alumno entre las edades de 6 y 15 años, un tercio más que en 2003. Aún así, los resultados no acompañan. El sistema no responde y solo lo hará, según el Gobierno, ante un cambio profundo en el modelo educativo. Montserrat Gomedio, secretaria de Estado de Educación.
Se han aumentado las infraestructuras, se han aumentado los recursos que tienen los centros escolares, se ha aumentado el número de profesores y se ha mejorado sustancialmente su salario, con ello ha disminuido la ratio de alumno-profesor y, sin embargo, todas estas medidas no han redundado en una mejora del rendimiento de los alumnos. Por lo tanto, insisto otra vez que entendemos que la asignatura pendiente es el cambio de modelo educativo, que es lo que no se ha modificado a lo largo de todos estos años. Y, por lo tanto, parece que el sistema, independientemente de la cantidad de recursos que se incremente, el sistema no responde a ese incremento de recursos si las reglas de juego no son las adecuadas.
Los alumnos de 15 años de Madrid, Navarra y Castilla y León son los que mejores resultados obtienen en lectura, matemáticas y ciencias, respectivamente, entre las 14 comunidades que han participado en esta prueba. Los resultados de los alumnos de estas tres autonomías se sitúan por encima de las medias de España y de la OCDE e incluso superan en algunos casos el rendimiento de países de la Unión Europea como Bélgica y Alemania. Por el contrario, Murcia y Extremadura se sitúan a la cola y obtienen los peores resultados en las tres áreas a examen.
En lo que respecta a la nota que han sacado los estudiantes de la Comunidad de Madrid, hay muy buenas noticias. Los alumnos madrileños han mejorado la nota con respecto al informe PISA del año pasado y de este modo nuestra región se sitúa primera en lectura, cuarta en matemáticas y segunda en ciencias si lo comparamos con otras regiones. Raquel Ruiz.
Superamos la media de España y además mejoramos nuestros propios resultados. Destacamos en lectura sobre todas las demás comunidades y ocupamos el quinto puesto dentro de la Unión Europea. En matemáticas nos situamos por delante de países como Irlanda, Dinamarca, Francia y Reino Unido. Y un dato importante, el porcentaje de alumnos excelentes ha aumentado y disminuido el número de alumnos rezagados. El presidente regional Ignacio González celebra estos datos. Son el fruto de las políticas que se han aplicado en la Comunidad de Madrid, una cosecha de éxitos que tiene su punto de partida, según el presidente, en la prueba de conocimientos.
Introducir las pruebas de conocimiento, que fue nuestro primer paso, sin duda alguna ha sido un elemento esencial para ir mejorando los resultados académicos en la Comunidad de Madrid. Cuando nosotros introdujimos estas pruebas, los resultados fueron especialmente malos en los primeros años y a partir de ahí esta prueba de conocimiento lo que nos permitió fue introducir mejoras, refuerzos en aquellas materias, en aquellas asignaturas donde peor estaban nuestros alumnos y eso es lo que hoy vemos plasmado en los resultados del informe PISA.
Mejoramos en todo a pesar de que el gasto por alumno ha disminuido en los últimos años y es que la calidad de la educación, así lo sostiene el presidente, se consigue, por ejemplo, dotando de mayor autonomía a los centros, realizando evaluaciones, premiando el esfuerzo de los alumnos y, por supuesto, gracias a la colaboración de los docentes, cuyo trabajo ha querido reconocer González.
Pero reconocer sobre todo también la implicación que en esto han tenido los profesionales de la educación en la Comunidad de Madrid. Sin los directores, los jefes de estudio, los profesores, los maestros, todos los que se dedican a la enseñanza en nuestra comunidad, hubiera sido muy difícil que pudiéramos ir consiguiendo la mejora de estos resultados.
Calidad, equidad y excelencia son las máximas que definen el sistema educativo madrileño, lo dice el Gobierno regional y ahora también el informe PISA.
La alcaldesa Ana Botella ha recibido a los miembros del SAMUR que han estado en Filipinas colaborando en las labores de ayuda a los afectados por el tifón Haiyan. Botella ha alabado el trabajo que han realizado. Es una información de Mar García.
1.600 vidas salvadas, 15 días fuera de casa. El equipo de SAMUR, 12 personas, han vuelto ya, lo han hecho a Cibeles.
Son el retrato de una situación que estremece y de unas condiciones de trabajo al límite de lo imaginable. Vuestra labor ha salvado vidas, lo más importante que tiene el ser humano, y recuperado la dignidad para los que lo habían perdido todo y tuvieron la suerte de encontraros.
Recibimiento agradecido de la alcaldesa Ana Botella y de todo su equipo a los que fueron capaces de enfrentarse al dolor, al sufrimiento y de buscar soluciones ante las consecuencias del tifón en Filipinas. Ellos, con Fernando Prados de la Plaza a la cabeza, están preparados ya para salir en busca de otra misión.
Cuando nos volvíamos desde el camino inverso, desde el hospital hasta el aeropuerto, vimos cuadrillas de gente trabajando, recogiendo todo lo que el tifón había destrozado. Vimos a gente trabajando por volver esa ciudad a la normalidad y volver esa maravillosa isla que seguro que pronto volverá a serlo. Mis compañeros me han dicho que se encuentran perfectamente preparados para ir a donde haga falta y cuando haga falta representando a nuestro ayuntamiento, a nuestra ciudad. Y a España.
Es la imagen que traen en la retina 4 médicos, 4 enfermeros y 4 técnicos. El equipo de SAMUR se ha traído además en la maleta un cuadro que rescataron de las ruinas de un hospital, la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro, su patrona.
Yo también tengo sueños en mi corazón. Yo también me enamoro sin explicación. Yo podría hacer que sepa.
Este 3 de diciembre se está celebrando el Día Internacional de la Discapacidad, una jornada en la que los afectados alzan la voz para defender sus derechos y reivindicar la igualdad de trato. De discapacidad física e intelectual vamos a hablar con Agustín Verano, que es educador y entrenador de pádel y baloncesto. Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por tu experiencia con chavales con algún tipo de discapacidad, ¿cómo podemos decir que ayuda el deporte a estas personas?
Bueno, el deporte les ayuda muchísimo porque para ellos en entrar en un entorno deportivo donde sobre todo yo les trato como personas normales, les ayuda a crecer. Estamos acostumbrados a que el discapacitado en general se les trata como a un bebé. Vemos personas con discapacidad de 50 años que van de la mano de mamá. Y yo lo que hago es, cuando entran en la pista, sea de baloncesto, de pádel, les digo, ya no sois bebés, ya sois adultos y adelante. Y eso para ellos es un regalo buenísimo y les encanta.
Es decir, que muchas veces son los propios padres los que un poco con la mejor intención de autoprotegerles, sí, sí, les cortan las alas, ¿no? Y no creen o confían en ellos.
Sobre todo es que les sobreprotegemos, porque yo soy padre de una persona con discapacidad que tiene síndrome de Angelman. Hay que ver que entender que muchas veces no entendemos que son personas, y son personas para todo. Hay personas buenas, personas malas, incluso los educadores de estas personas o los que trabajan en colegios especiales con estas personas, pues también son buenos y malos. Y lo que hay que hacer es dejarles crecer a los niños. Si no lo hacemos, pues lo que he dicho, los convertimos en eternos bebés. Yo veo que la gente, lo que hay que intentar es quitarle la etiqueta de bebé y dejarles crecer, es lo más importante.
¿Tú sobre la pista de pádel has visto un progreso en muchos de tus alumnos?
Muchísimo. Para mí el mayor progreso es el tema de, no ya solo del deporte, que les socializa, aceptación de normas, trabajo en equipo, que es fundamental, sino que hay que entender que la gente cree que el discapacitado, cuando tiene una discapacidad, toda su cabecita está un poquito estropeada, ¿no? Y es parte de ella. Entonces hay que intentar sacar todo lo normal que tienen dentro, que es mucho, y sacarlo a la luz. Hay gente que no sabe, a lo mejor, leer ni escribir, y es bastante discapacitada para determinadas cosas, sin embargo, para el deporte es fantástico. Y otros que para el deporte no son buenos, entonces, ¿qué hay que buscar? Sacarles de lo normal. Yo, de hecho, a lo mejor, llevo sin ver a un chaval 2 años, le veo al cabo de 2 años... Y yo creo que cuando me da un abrazo, que me lo he dado, es porque me da a entender que yo le he intentado sacar de lo normal. Y no estoy hablando del deporte. Lo que pasa es que el deporte ayuda muchísimo, muchísimo.
El deporte, siempre se ha dicho, fomenta valores y en ese camino a la integración también ayuda mucho, ¿no?
Sí, lo que pasa es que siempre tenemos que trabajar poco a poco, padres, educadores, en educando no solo a las personas con discapacidad, sino a las personas sin discapacidad. Enseñarles que cuando vemos a un chico con discapacidad no es un extraterrestre, que se comunica de forma diferente, que no habla, ¿vale? No habla, pero se comunica. Por ejemplo, mi hija en los parques la agreden porque empiezan a decir que no hablan, es tonta, y la pegan.
Entonces, ¿quién la agrede? ¿El resto de niños?
El resto de los niños, claro, el resto de los niños la agreden.
¿Por qué?
Y ella intenta, porque dicen que no habla, es tonta, y la pegan. Los padres no hacen nada, los niños tal, yo me he ido muchas veces llorando de ahí. Lo que pasa es que últimamente lo arreglo de alguna forma, que es muy triste la solución, porque en el sentido de que yo le digo, es extranjera. Entonces los niños me dicen, es extranjera, entonces juego con ella.
Le dices a los niños que tu hija es extranjera, entonces el resto de niños ya juegan con ella porque piensan que por eso no responde, porque no
la
entiende.
Por eso digo que hay muchas veces que hay que educar más que a las personas con discapacidad, a las de sin discapacidad, para que vean que son personas, que tienen sus valores, que no se comunican, no pasa nada, pues no se comunican, no es que no se comuniquen. Por ejemplo, un autista que dice que no se... Yo doy clases a personas con autismo y se comunican perfectamente. Lo que pasa que para conseguir algo de esa persona con autismo le tengo que tratar como un autista, no, le tengo que tratar como una persona normal. Si le trato como una persona normal, saco muchísimo de esa persona. Porque si le trato como una persona con discapacidad, no saco nada. Y eso es lo que la experiencia me dice. Y eso, para ellos, tiene un valor incalculable. El que les trates de tú a tú, de que no les trates con pena. La pena la odian. Aunque no la saquen, no les soportan la pena. La pena no la soportan. Y luego el darles caña, el hacer que trabajen. Cuanto más cañas les des, es mucho mejor. Yo creo que notan que cuanto más caña les des, más les quieres. Y si no les das caña, no es que nota que les quieras menos. Es que lo que notan es que no les quieres, yo creo.
Tú también creo que has encontrado a padres que, bueno, no lo dicen expresamente, pero que dan un poco la impresión de que el hecho de haber tenido un hijo con algún tipo de discapacidad para ellos ha sido casi como un castigo, ¿no? Aunque no lo digan.
Bueno, yo creo que en general, cuando tienes la noticia de que vas a tener un hijo con discapacidad, es una noticia bastante mala, muy mala. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que no podemos pasar de tener una noticia tan mala a gente que dice que es una bendición de Dios. Yo creo que no es una bendición de Dios, porque si es una bendición de Dios, pues la gente que dice que es una bendición de Dios, pues adoptaría a muchas personas con discapacidad. Yo creo que ni es una cosa ni otra. Lo que pasa es que el tema es que, por ejemplo, con una persona con discapacidad, que el objetivo es que sea lo más autónomo posible en el futuro, porque papá y mamá, llega un momento que se mueren, y si ese niño no tiene autonomía y muere papá y mamá, hay una cosa muy triste, que es que va a la residencia y ahí acaba la persona con discapacidad. Sin embargo, si le enseñamos, le intentamos, porque nunca hay que poner el límite, a que sea lo más autónomo posible, pues a lo mejor papá y mamá mueren y el niño está trabajando, el niño hace cosas y el niño, bueno, y el niño a lo mejor va a la universidad, porque algunos niños con discapacidad van a la universidad.
Claro, porque esa es la gran preocupación que tienen muchos padres, ¿no? De qué pasará el día que yo falte, o mi marido, mi mujer, faltemos, ¿no? Y de ahí también...
Sí, ahí también entra un poco la culpa de los padres, ¿no? Porque los padres echan un poco la culpa...
A eso me refería yo cuando decía lo de castigo o desgracia.
Lo que pasa es que es un error, porque si tú te echas la culpa de una cosa que no tienes culpa en ninguna, sí, pues la verdad es que al final tu hijo, pero también no hace falta que nos veamos... Vamos a hablar en términos normales. Si tú te echas la culpa de tener un hijo que no quieres, aunque no sea discapacitado, pues ese hijo, pues es que pues el trato es malo. No estamos hablando de pegarle o no pegándonos, sino el trato de no quererlo. Entonces, muchas veces la gente que tiene culpa que de tener un hijo discapacitado, pues a veces le hace la vida imposible. Y conozco casos, como también conozco casos de padres muy valientes, que a lo mejor han tardado en enseñarles una ruta a su hijo, un trayecto, 6 años, y lo ha conseguido. Y a lo mejor al cabo de años la misma ruta o otra ruta nueva tardan un día. Y que a lo mejor el neurólogo les ha dicho que su hijo de futuro nunca va a andar y monta a caballo, juega al baloncesto, juega al pádel. O sea que yo creo que muchas veces hablamos desde la ignorancia, y los que nos enseñan más en este tipo de discapacidad son los propios chicos. Los chicos a mí en la pista me están enseñando continuamente, es un ida y vuelta, es maravilloso.
Entonces quizá lo más importante sea que la sociedad, el resto de personas que nos consideramos normales, porque en teoría no tenemos ninguna discapacidad, cosa que yo también dudo, yo creo que todos somos tenemos alguna discapacidad en algún sentido.
Sí, tenemos que quitar
un poco esos prejuicios que tenemos muchas veces, ¿no? De que decimos, hay pobrecito, hay pobrecita, ¿no?
Sí, esas etiquetas, y yo animaría a la gente a que se acercara a los chavales, que intentara hablar con ellos, que no solo a la pista de pádel, sino que fueran al cine, que fueran a un montón de sitios, porque son personas, y como personas, muchas merecen la pena conocerlas. Yo no digo que... no estoy hablando de que son todas buenas, porque si yo pongo el calificativo de que son todas personas, las hay buenas y malas, como la gente sin discapacidad. También no estoy de acuerdo con gente que dice, no, es que los discapacitados son la eterna sonrisa. Pues yo no estoy muy de acuerdo con eso. Porque normalmente, yo cuando era pequeño, cuando me decía el profesor, es que estás sonriendo siempre, pareces tonto. Y es que es verdad, porque las personas nos reímos, lloramos, nos enfadamos. Mi hija cuando se enfada no se ríe, o cuando llora no se ríe, porque tiene las expresiones de una persona. O sea, yo creo que no vamos a decir hoy que buenos son. Bueno, los hay buenos, buenísimos, pero los hay también malos por el hecho de que son personas. Ese es el tema.
Agustín Verano, educador y entrenador, gracias por habernos acercado al mundo de la discapacidad, un mundo desconocido totalmente para la mayoría. Gracias por haber estado en directo en la sintonía de Onda Madrid en el Rompeolas.
Vale, muchas gracias a vosotros. Yo también, algunas
noches lloro sin cesar. Sepan, por cierto, que el presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría, ha decidido que finalmente la cesta de Navidad que iban a recibir los diputados y trabajadores de la Asamblea con motivo de las fiestas va a ser solo para los empleados de la casa. Todos los partidos apoyaron la idea, salvo UPyD. Hoy su portavoz, Luis de Velasco, explicaba los motivos.
Nos parecía absolutamente rechazable para los diputados y nos parecía menos rechazable, incluso la contemplábamos con cierta benevolencia, valga la expresión, es un detalle para los empleados de la asamblea, pero en último término, como no se puede votar separadamente, pues votamos en contra, porque no nos parece una iniciativa de recibo, sinceramente.
Hoy PSM e Izquierda Unida también han expresado su rechazo a esta medida, a que se reciba un obsequio. El portavoz del PP, Íñigo Enrique de Luna, criticaba el cambio de parecer de estos dos partidos.
Evidentemente, después de lo que ha pasado, yo al presidente lo que le voy a recomendar es que coja la parte proporcional del dinero que corresponde a los diputados y lo done al Banco de Alimentos o al comedor del Padre Ángel aquí en el Pozo del Tierra Mundo, donde algunos diputados vamos de vez en cuando a hacer una labor humanitaria en favor de aquellas personas que lo están pasando muy mal con motivo de la crisis. Pero, en fin, es una decisión que tiene que tomar el presidente. Ahora, a mí me parece que la incoherencia y el cinismo de los grupos de la oposición no tiene límites.
Son las 8:30 de la tarde, escuchan el Rompeolas en la sintonía de Onda Madrid. En un momento comprobamos cómo está el tráfico. Antes, en minuto y medio, les resumimos lo esencial de este martes.
Datos esperanzadores.
En Madrid el número de parados bajó en 2.489 personas en noviembre. Fue una de las 9 comunidades donde se redujo la cifra de desempleados. A nivel nacional, de media, los datos del paro dejan 2.475 personas menos en las listas.
Informe PISA sobre educación.
Los alumnos españoles están por debajo de la media de la OCDE en matemáticas, lectura y ciencias. Los madrileños, sin embargo, están por encima. También se pone de manifiesto que ha aumentado la desigualdad educativa según los niveles de renta familiar.
Sin cesta por Navidad.
Este año no habrá obsequio institucional navideño para los diputados de la Asamblea de Madrid. Así lo ha decidido el presidente de la Cámara Regional ante el rechazo expresado por todos los grupos de la oposición.
Reconocimiento al SAMUR por su labor en Filipinas.
La alcaldesa Ana Botella alaba la actuación de los profesionales desplazados a la zona afectada por el tifón Yolanda. El Palacio de Cibeles ha sido el escenario elegido para el homenaje, tras la llegada de los 12 sanitarios que durante 15 días han ayudado a los damnificados.
La Junta de Andalucía declara nulas 2 ayudas públicas concedidas a la UGT de casi 2 millones de euros.
El sindicato no ha entregado la documentación justificativa correspondiente porque alegan que se han borrado más de 1.700 archivos desde ordenadores internos. Por estos hechos, UGT ha abierto expediente a 3 trabajadores. Mientras tanto, el líder de la central, Cándido Méndez, rechaza dar explicaciones en el Parlamento andaluz como pide el PP.
Contra el acoso escolar.
Importante campaña contra la que lanza la Policía Nacional para erradicar el maltrato en clase. Situaciones que además han encontrado un nuevo aliado gracias a Internet y las redes sociales. Parar a los que no respetan a los demás es fundamental y para ello la campaña cuenta con el mejor portero del mundo, Iker Casillas.
Y en los deportes.
Hoy se cumplen 24 años de la muerte de Fernando Martín, recordado como uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia de España.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Actualizamos la información del tráfico en las carreteras de la comunidad. DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, siguen a esta hora todavía las retenciones en la entrada por la 2. La carretera de Barcelona entre Canillejas y el acceso a la calle 30 se cuela de un accidente. También hay problemas en la 6, en Majadahonda, en ambas direcciones. Y también por accidente tenemos retenciones ahora entre Pozuelo y el nudo de Puerta de Hierro, ya que en el kilómetro 7 está cortado el carril derecho en sentido entrada en dirección a Madrid capital. También en la 5 hay problemas a la altura de Móstoles en sentido salida. En el resto ya no hay problemas, se circula con normalidad.
Conozcamos también si la situación ha mejorado en las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En general, sí, en general predomina la fluidez y ya tenemos que destacar un panorama muy tranquilo. La excepción en el centro, en la Gran Vía, porque el acceso desde Alcalá a la Gran Vía y el recorrido hacia la Plaza de España se hace con mucha lentitud. Tienen una buena alternativa, que son los bulevares en sentido Princesa, no tienen ningún problema. En el resto de las zonas del interior, como decíamos en un principio, una situación relajada y también a esta hora ya se circula con normalidad por la M30.
¿Has contratado a algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Si usted es uno de los afectados de participaciones preferentes, deuda subordinada o acciones de algún banco, usted podría recuperar todo su dinero. En Arriaga Asociados somos expertos en preferentes y subordinadas con más de 4.000 afectados. Llámenos al teléfono gratuito 900-101-775. Arriaga Asociados, 900-101-775.
Onda Madrid, servicios informativos, el rompeolas.
Noviembre, lo decíamos al principio, se despidió con un descenso en las cifras del paro. Es la primera vez que esto ocurre en ese mes desde 1996. La bajada fue de 2.475 personas, lo que sitúa el número de parados en 4.808.000. El paro bajó en 9 comunidades, entre las que destaca la Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco, mientras que creció en las otras 8, encabezadas por las Islas Baleares y por Cataluña. Para el Gobierno, los datos son el claro reflejo de que la economía está mejorando. Informa Eva Prat.
Nunca había bajado el paro en noviembre, un mes que tradicionalmente es malo para el empleo, pero esta vez, después de 17 años, no solo ha disminuido en 2.475 personas, sino que además, en términos desestacionalizados, baja por cuarto mes consecutivo desde agosto, algo que no ocurría desde el año 2006. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, valoraba así el dato.
Hoy hemos conocido una buena noticia, y es que el paro baja por primera vez en el mes de noviembre, que es un mes tradicionalmente difícil para el empleo. Pero lo importante es la tendencia, lo que ha pasado en los últimos 12 meses, que ha bajado el paro en nuestro país en más de 100.000 personas. Este año vamos a terminar en términos de empleo mucho mejor que el año anterior. Es decir, va a haber en 2013 menos parados que en el año 2012.
Báñez, que ha insistido en que la reforma laboral ya está hecha, ha destacado que el régimen de autónomos lleva 3 meses consecutivos de afiliación positiva. Además, ha resaltado que mes a mes se comprueba que los jóvenes están encontrando empleo, ya que en el último año la tasa de paro de este colectivo ha bajado un 7%. Pero lo cierto es que sí se ha destruido empleo, porque si hablamos de afiliación a la Seguridad Social, volvió a caer en noviembre, aunque 3 veces menos que hace un año. Según el secretario de Estado del ramo, Tomás Burgos, esta es una buena señal porque estamos cada día más cerca de la creación neta de empleo, ya que entran más afiliados de los que salen. Con todo, Burgos tenía este mensaje.
Dada la situación, por supuesto que es previsible tener que seguir necesitando recurrir al fondo de reserva. Nos permite ganar tiempo mientras todavía disponemos del mismo para adoptar las reformas necesarias, y eso estamos haciendo.
Se firmaron más contratos en noviembre, pero vuelven a bajar los indefinidos, que se quedan en un 7% del total.
Menos optimista es la oposición, que cree que ese descenso del paro se debe a que muchas personas hartas de no encontrar trabajo han decidido darse de baja en las listas de desempleo. También se destaca que la mayoría de contratos que se firman siguen siendo temporales. Congreso de los Diputados, Noelia Ontoria, cuéntanos.
Baja el desempleo, pero la oposición parlamentaria no lo celebra porque consideran que no es un dato realista. Rosa Díez, de UPyD, Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural, y Soraya Rodríguez, del PSOE, coinciden en que esas 2.475 personas borradas de las oficinas de empleo no han encontrado un trabajo, simplemente se han cansado de renovar su situación de desempleados.
Un retroceso del desempleo que tiene que ver con el desistimiento, fundamentalmente, y con la inmigración, y además hay una malísima noticia, que es el retroceso en las afiliaciones de la Seguridad Social, casi 70.000.
Vamos a una situación de encefalograma plano de la economía, en la que tardará muchos años en poderse crear ocupación.
Que esto constata de forma clara que el empleo en nuestro país se sigue destruyendo. Esta cifra, 68.829 afiliaciones menos, son 68.829 empleos que se han destruido en este mes.
Para el portavoz popular, Alfonso Alonso, es una cifra que marca el inicio de la recuperación.
Yo creo que eso nos da un aliento y nos tiene que llamar a perseverar. Hay otras consecuencias de la política económica del Gobierno que empiezan también a dar signos positivos. El hecho de que la inflación en el mes de noviembre pues haya sido tan baja y esté controlada y ha sido del 0,2, fíjese, ha supuesto un incremento en el poder adquisitivo de lo que es una pensión media en España de 204 euros.
Pensiones que a la postre dependen del empleo que se genere.
Los sindicatos también consideran que el dato no es para lanzar las campanas al vuelo y piden al Gobierno un cambio en las políticas de empleo. Escuchamos al líder de UGT, a Cándido Méndez, y a Paloma López, de Comisiones Obreras.
Puntual, como es el dato de la bajada del paro en noviembre, no puede ser el soporte para afirmar que hay un cambio de tendencia.
Esta aparente reducción del desempleo obedece a la falta de inscripción y no, lamentablemente, a la generación de empleo ni a la generación de puestos de trabajo.
Les hablamos ahora del caso NOS. La portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, cree que es impresentable el tratamiento que la agencia tributaria está dispensando a la infanta Cristina a la vista de lo ocurrido con las facturas investigadas en este caso. Noelia.
Una vergüenza impresentable, así califica la portavoz de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, lo ocurrido en la agencia tributaria, que supuestamente ha dado por buenas varias facturas dudosas que servirían para exculpar a la infanta Cristina de delito fiscal en el caso NOS.
Que sean los propios técnicos de Hacienda los que estén denunciando, porque efectivamente la agencia tributaria tiene muchos y muy buenos técnicos, muy buenos profesionales e independientes, pero a todos ellos les están quitando del medio. ¿Por qué será? Pues ya saben ustedes por qué es. Para dar clases, en fin, intensivas de cómo vulneran las leyes, en este caso, a la hija del rey.
El PSOE no sabe, no contesta sobre el asunto de la infanta, pero su portavoz, Soraya Rodríguez, se explaya con el otro escándalo de la agencia, la destitución de la responsable de grandes cuentas que no admitió el recurso de multa de la multinacional cementera Cemex. Rodríguez destaca la mentira de Cristóbal Montoro en sede parlamentaria.
Y cada dato que conocemos, además, pone de manifiesto que la pasada semana, en la sesión de control, el ministro mintió de forma clara.
El Partido Popular no se pronuncia ni sobre esas prácticas de las facturas de la infanta ni sobre Cemex y se pensará si aceptan o no la comparecencia del ministro de Hacienda para que dé explicaciones de lo que está ocurriendo en la agencia tributaria.
Como saben, el viernes es el día de nuestra Constitución. La Carta Magna cumple 35 años y, como viene siendo habitual, para celebrarlo, el Congreso de los Diputados ha iniciado este martes sus jornadas de puertas abiertas. La puerta de los leones del Congreso, que solo se abre en ocasiones excepcionales, ha permitido el paso a los muchos madrileños y turistas que han aprovechado la oportunidad de poder visitar la Cámara Baja. Algunos de ellos lo hacen cada año, es decir, repiten. En este primer día se han acercado 5.556 personas, la menor cifra de los últimos años. Nos cuenta más Fátima Sotorrío.
El encargado de abrir la puerta de la escalinata de los leones ha sido el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada.
No sé nada, pero lo sentí. Pero me gustó porque estaba usted aquí en este congreso una vez más.
Es la primera vez que lo podía hacer como presidente y tenía ilusión en saludar personalmente a los primeros de la fila. Para ellos, esta recomendación.
Para mí es un gran honor como presidente del congreso estar a abrir hoy la puerta y saludar a los ciudadanos por ser la novedad este año. Bueno, pues yo les recomendaba a algunos que vean la rejilla esta de cuando el asalto de Tejero, que es el que hemos puesto. Pero realmente el punto central, el punto importante, es el hemiciclo.
Joaquín del Barrio, un zamorano afincado en Madrid, ostenta el honor de ser la primera persona que entra en el Congreso desde hace más de una década.
El 35 aniversario, volviendo a ver el Congreso de Diputados, cosa que ahora tiene una parte averiada, pero me encanta la estructura y la ética que tiene y los antepasados. Y volverlo a ver es lo más precioso que hay, como el Senado, que llegaré a ir pasado mañana, y por aprender más de los pasados y de la Constitución.
Hoy se ha notado una afluencia algo menor de ciudadanos que en años anteriores. Algunos han madrugado mucho para estar ahí, por eso, y para combatir el frío, se les ha ofrecido chocolate, café con leche o un buen caldo.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, se ha mostrado en contra de la petición que ha hecho el PP para que comparezca en el Parlamento andaluz para informar sobre las posibles irregularidades por parte de su sindicato en esa región. Méndez ha asegurado que en ningún momento ha estado al corriente de ellas, mientras el escándalo continúa. Informa Nuria Richard.
1,8 millones de euros en ayudas públicas concedidas a UGT declaradas nulas porque el sindicato no ha entregado la documentación. Lo ha confirmado el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez.
El Gobierno, desde luego, está actuando con rigor, con cumplimiento de la norma, con todas las garantías para que se llegue al final en esta investigación y, desde luego, con total transparencia.
UGT Andalucía dice que no han podido aportar los justificantes porque, según ha denunciado hoy, se han borrado más de 1.700 archivos desde ordenadores internos. El sindicato ha abierto expediente a tres trabajadores. Manuel Ferrer, secretario de organización de UGT Andalucía.
El trabajo es mucho más difícil porque no podemos acceder informáticamente a ello. Pero que estamos trabajando en ello, pueden tener ustedes toda la seguridad y que aquello que veamos mal lo vamos a subsanar.
Y el líder del sindicato, Cándido Méndez, rechaza dar explicaciones ante el Parlamento andaluz porque dice crearía más confusión. Ha vuelto a admitir que presentará su dimisión si llega el caso.
Si en un momento determinado el secretario general de la Confederación supone una carga para nuestra organización, para los afiliados, indudablemente yo inmediatamente tomaría la decisión correspondiente. ¿Ese momento ha llegado? No.
Su comparecencia ha sido solicitada por el Partido Popular. Desde el PP andaluz, Jaime Reinaud pide más implicación al Ejecutivo andaluz.
Y la Junta de Andalucía no puede estar silbando y mirando al techo en lo que está pasando con UGT. De ninguna de las maneras.
Precisamente la Junta sigue investigando ayudas a UGT por un valor total de 7,5 millones de euros.
Por cierto, que la Fiscalía Anticorrupción le ha pedido al juez Santiago Pedraz que envíe la denuncia de manos limpias contra Cándido Méndez al juzgado de Sevilla, que está investigando esas supuestas irregularidades en UGT Andalucía. Sin embargo, fuentes judiciales no descartan que la causa pueda volver a la Audiencia Nacional si aparecen irregularidades en otras comunidades autónomas.
Onda Madrid, el rompeolas.
8 de la tarde y 44 minutos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional está a la espera de que la Ertzaintza y la delegación del Gobierno en el País Vasco le detallen la identidad de los participantes y organizadores de los 4 actos de recibimiento a presos etarras que se produjeron la semana pasada tras su excarcelación por la derogación de la doctrina Parot.
El Gobierno vasco considera que los recibimientos a expresos de ETA no constituyen delito, opinión que no comparte el ministro del Interior. Jorge Fernández Díaz ve enaltecimiento del terrorismo en esos homenajes.
Para iniciar un proceso penal hay que iniciarlo sobre bases siempre absolutamente lógicas, por mucho que lo que se pretenda con ese inicio sea cubrir las exigencias del derecho penal para asegurar la pacífica convivencia entre todos los españoles.
Declaraciones del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que ha asegurado que esos homenajes son reprobables. Y es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido a la Ertzaintza para averiguar si hubo enaltecimiento del terrorismo en los recibimientos a 4 etarras recién salidos de prisión, como asegura el Ministerio del Interior. También ha solicitado a la delegación del Gobierno en el País Vasco que amplíe la información que remitió sobre esos actos. Y mientras tanto, UPyD ha presentado una denuncia contra los homenajes a los etarras ante la Audiencia Nacional. Su líder, Rosa Díez, ha acusado al PP y PSOE de tener un pacto para no perseguir el enaltecimiento del terrorismo.
Tienen un pacto de Estado para no actuar en la liberación y en el enaltecimiento de los terroristas, como hemos comentado hace un momento, para no iniciar un proceso de ilegalización de Bildu y Amaiur y todas las marcas de ETA.
Para Díez, ni el ministro del Interior ni la Ertzaintza están haciendo lo que está en su mano para evitar esos actos.
La mayoría de las víctimas de acoso escolar nunca se lo comentan a un adulto, lo que convierte a nuestro país en uno de los de Europa en los que menos se reconoce haberlo sufrido. Son algunas de las cosas que hoy hemos conocido en la presentación de la primera gran campaña a nivel estatal de sensibilización de este problema. Nos cuenta más Lupe Ortiz.
Hay un alto porcentaje de chavales de entre 11 y 16 años que alguna vez se ha sentido acosado en el colegio, pero lo ha sufrido en silencio. De hecho, España es uno de los países europeos donde menos se reconoce haber padecido este problema. Por eso la campaña es importante, para concienciar de que hay que sacar a la luz cualquier abuso. Es el mejor consejo que uno de los rostros famosos que colabora en la iniciativa le ha dado a los escolares. Es el portero de la selección española de fútbol, es Iker Casillas.
Si tu hijo fuera víctima de acoso escolar, ¿qué harías? ¿Qué consejo le darás a tu hijo cuando esté en el colegio para llevarse bien con todos los compañeros?
Hombre, yo creo que lo primero, decirle que no se calle, que no tenga miedo, que no piense que es ser un chivato, que no piense que es ser alguien que va a dejar a un compañero o a un compañero de clase en evidencia. Todo lo contrario, quitarse ese miedo.
Las nuevas tecnologías tan beneficiosas se convierten, sin embargo, en una vía muy rápida para difundir una pelea en el patio del colegio o cualquier abuso a un menor. Hay que inculcar a los más jóvenes que debe hacerse un uso responsable de ellas. Ignacio Cosido, director general de la policía, está convencido de la importancia de atajar de raíz este tipo de acciones.
Pero además estamos convencidos de que previniendo la violencia en las aulas hoy es la mejor forma de prevenir la violencia en las calles mañana.
La responsabilidad es de todos, padres, profesores, pero sobre todo alumnos. Ellos son los primeros que deben decir no al acoso escolar.
Onda Madrid, deportes.
Hoy empezamos el bloque de deportes recordando a Fernando Martín, el mítico jugador del Real Madrid de baloncesto. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El sonido de portada de este bloque de deportes es para Fernando Martín. Hoy se cumplen 24 años de su muerte. Así se contó la noticia en la televisión.
Fernando Martín, el mejor pívot de la historia del baloncesto español, encontraba la muerte a consecuencia de las heridas producidas en un accidente de circulación en la M30, carretera de circunvalación de Madrid, cuando eran aproximadamente las 3:20 de esta misma tarde.
Uno de sus mejores amigos y compañeros en el Madrid era Fernando Romay, un jovencísimo Fernando Romay desolado minutos después de conocer la noticia.
Principalmente era un amigo. Ya, aparte, no sé, era un poco el ideal de todos, ¿no? Aparte del líder era la persona en la que si algo iba mal, siempre podías contar con él. Y más que contar con él, apoyarte en él. Siempre tenía las ideas muy claras, muy, muy definidas y siempre era un poco el soporte de todos.
Recuerdo imborrable el que ha dejado uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia de este país llamado España. El gran protagonista del momento en el mundo del fútbol es Cristiano Ronaldo. Acapara premios, aspira al Balón de Oro y es piropeado por todos. Ha dicho lo siguiente esta misma tarde en Portugal. En los últimos años he alcanzado un nivel muy alto. Es verdad que este año incluso un poco mejor, pero realmente pienso que el nivel ha sido muy parecido en los últimos años. Quizás este último mejor en cuanto a número de goles.
Muy parecido en los últimos años y por eso en este momento, se calhar, possa estar melhor a nivel de gols.
Todo el mundo habla bien de Cristiano. Por supuesto, su capitán en el Madrid también, Iker Casillas.
Creo que ahora mismo hay un jugador que está por encima del resto, pues que está en un momento excepcional y creo que se merece cualquier tipo de premio, cualquier tipo de elogio, y es Cristiano Ronaldo. Yo creo que ahora mismo no hay ninguna duda. Lo demuestra partido a partido, las ganas que tiene, la ambición que tiene, y yo creo que eso es positivo para el Real Madrid porque esperemos y deseamos que en 4 o 6 meses podamos conseguir nuestros objetivos de este año.
El Madrid carbura, el Madrid mejora, el Madrid crece, con Iker viéndolo todo desde el banquillo en la Liga y quizás con una visión más fría advierte de que los elogios no son demasiado buenos.
Comedidos en todos los elogios que siempre llegan, que el elogio siempre debilita y mucho, así que las cosas vamos haciéndolas bien como hasta ahora. Yo creo que al final de temporada pues esperemos que este equipo, que es un equipo joven, con ganas, con ambición y sobre todo con todo el aficionado que tenemos detrás, pues consiga esa Copa de Europa que llevamos 11 años sin conseguir y ganemos otra liga más y por qué no también ganemos la Copa del Rey, ¿no? Para ello vamos a estar preparados.
Casillas, un futbolista veterano que hoy ha querido recordar sus mejores momentos en el Madrid y en la selección.
El día más bonito que tuve a nivel futbolístico fue el día que debuté con el Madrid en San Mamés. Creo que ese día cumplí un sueño con 18 años de conseguir lo que quería desde que tenía 9, ¿no? Desde que debuté en el Real Madrid. Ese para mí fue un día sensacional. Y luego, por supuesto, que ese mismo año conseguí la Copa de Europa. Luego he tenido otro que para mí también ha sido un momento maravilloso, que fue el Mundial de Sudáfrica. Creo que ese día fue para nosotros algo que jamás llegábamos a pensar y que vosotros no veis la suerte que tenéis de haber visto todo lo que habéis visto en los últimos años, porque era impensable hace 15 años esto. Y creo que eso hay que tenerlo ahí en la mente de todos, ¿no?
Este próximo fin de semana se disputa la eliminatoria de 16avos de la Copa del Rey, partidos de ida. El Madrid juega en Sátiva, frente al Olympique de Sátiva el sábado a las 10. El Atlético de Madrid en Barcelona contra el Sant Andreu el sábado a las 4. Y no se pierdan la chanza y el cachondeo que tienen en el club catalán. Así responden a las palabras de Enrique Cerezo, que el día del sorteo dijo que no conocía mucho aquel club.
La verdad es que últimamente al Sant Andreu no le sigo. Me imagino que será el clásico club de Cataluña de siempre. Yo conocí el Sant Andreu cuando era el Sant Andreu. Ahora no sé cómo es.
Hola, Presi. Soy Quim Araujo, jugador del Sant Andreu y aficionado al Atlético desde que nací. En el Sant Andreu luchamos siempre para seguir siendo lo que hemos sido. Humildes, trabajadores y, ¿por qué no?, soñadores. Y señor Cerez, usted lo sabrá. A veces los sueños se hacen realidad. La temporada pasada fuimos campeones de la Copa Federación. Y en este nuevo reto, nuestra gente tampoco nos va a fallar. Ya ves que por suerte no hemos cambiado. El Sant Andreu sigue siendo Sant Andreu. Somos cuadribanats.
Spot simpático del rival del Atlético de Madrid. Hoy ha jugado el Atleti, un amistoso contra un equipo indonesio. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches. Los rojiblancos han disputado este mediodía un partido amistoso ante los indonesios del Mitra Kukar, ganando por 5-0, tantos de Arda Turán, Raúl García, Adrián, Héctor e Insúa, como se preveía, muy superiores los de Diego Pablo Simeone. Mientras llega el partido de Copa ante el San Andreu, donde los colchoneros comenzarán a defender título, el capitán rojiblanco Gaby ha hablado con los compañeros del diario AS. Tras 15 jornadas, colidera la tabla junto al FC Barcelona con 40 puntos, saca 3 de ventaja al Real Madrid. Desde el cuarto encuentro clasificado primero de grupo en Champions, todo eso hace que los rojiblancos está siendo el equipo de moda.
Estamos trabajando mucho para estar en una situación privilegiada y lo estamos consiguiendo. Creo que las dos competiciones las llevamos muy bien encarriladas. Champions hemos conseguido la clasificación con 2 partidos de antelación y la Liga. Estamos entre los 3 mejores, que es nuestro objetivo, y bueno, y a partir de ello creo que el equipo tiene que seguir trabajando para estar en la situación en la que está. Hemos trabajado para esto, porque está claro que las cosas están saliendo muy bien y los resultados están acompañando y estamos obteniendo un nivel de resultados muy alto, que es difícil de mantener toda la temporada, pero nuestra realidad es que trabajamos para estar entre los mejores.
El centrocampista madrileño explicaba cuál es la clave del éxito del Atlético.
Pues lo que veis a diario, yo creo que la unión de este vestuario, la unión con el cuerpo técnico y ese feeling que estamos alcanzando con la afición, está haciendo que el equipo se sienta cada vez mejor, que no tenga miedo a nada ni a ningún adversario. Y vamos a seguir por ese camino. Yo creo que ningún jugador se siente más importante que el resto, que lo importante es el equipo y que salga el que salga lo hace bien. Entonces, a partir de ahí estamos seguros de que las cosas no van a ir bien.
Mañana a las 11, vuelta al trabajo para los rojiblancos.
Gracias, Bonilla. Copa para el Getafe en Girona el sábado a las 6. Este es Arroyo.
Como nos relajemos, como pensemos que por estar una categoría encima va a ser fácil, nos equivocamos y nos pegarán, por así decirlo, una hostia como la que nos pegaron. A mí sí, a mí cada partido que juego con este equipo me ilusiona. O sea, que da igual que sea Copa, un amistoso, lo que sea. O sea, el defender esta camiseta significa que cada partido tienes que estar al 100% y dejarte la vida.
Copa el viernes a las 10 para el Rayo en Pucela. Nacho hace balance de la Liga y mira a la competición del CAO.
Bajo mi punto de vista deberíamos de estar un poco más arriba, pero bueno, se ha dado así la cosa y no tenemos más que luchar y intentar salir de ahí abajo lo antes posible. Sí, eso es algo que tenemos que cortar de raíz, por decirlo de alguna forma, y los partidos que hemos ganado es que hemos dejado la portería a cero. Nosotros sabemos que si dejamos la portería a cero, casi seguro que vamos a meter gol, entonces es algo que sí, que tenemos que cortar de raíz e intentar solucionar lo antes posible. Sí, sí, como dices, es un poco una semana rara porque la Copa siempre se suele jugar entre semanas, pero en ningún momento decidimos tirarla, ni mucho menos, vamos a afrontarla como un partido más y como una eliminatoria que queremos pasar, lógicamente.
Y Copa también para el Alcorcón, que recibe al Granada el domingo a las 12, por eso adelanta su partido de Liga a mañana a las 8 en Lugo. Este es Óscar Plano, delantero del cuadro alfarero.
Yo creo que ahora mismo estamos dentro de lo que cabe, venimos de un partido contra el Sporting que fue complicado y el equipo luchó hasta el final y sacamos dentro de lo que cabe un buen resultado y bueno, yo creo que llegamos bastante bien estos últimos partidos de Liga. Nuestro objetivo es mantenernos en la categoría, tenemos equipo realmente para estar más arriba, pero bueno, con tranquilidad este equipo seguro que sacará los partidos adelante y bueno. Y como en Copa, pues ir partido a partido, sabemos que es una competición, va a ser complicada, pero bueno, con nuestra afición aquí en casa este domingo, pues esperemos sacar un buen resultado y bueno, seguir hacia adelante.
Misma hora para el Castilla-Girona, los madridistas están a 8 puntos de la salvación. Ya hay bombos para el sorteo del Mundial de Brasil, el viernes en Río de Janeiro. España es cabeza de serie, un grupo complicado podría ser, por ejemplo, España, Chile, México e Italia. O en vez de Italia, Francia. Lo contaremos el viernes por la tarde, el sorteo en Brasil. Pepe Mel, destituido en el Betis, llega Garrido, su recambio.
El objetivo del Betis es mantener la categoría en estos momentos, a falta de las jornadas que tenemos de Liga y en la situación en la que estamos. Para mí creo que el primer paso es ver la situación que tenemos. Ahora mismo creo que nuestro primer sueño, el primer objetivo que debemos tener es saber y garantizar que el Real Betis el año que viene va a estar en Primera División.
Y cerramos, David, con un vídeo simpático, Azpilicueta. Azpilicueta, a mí me sale bien, es un futbolista español que juega en el Chelsea, en la Premier, pero imagínate cómo lo pronuncian los habitantes de ese país. Por eso, Azpilicueta ha querido explicar cómo se pronuncia su apellido.
Hello, I'm César Azpilicueta, and I'm going to teach you how to spell my name. Azpilicueta. Azpilicueta. Azpilicueta.
Azpilicueta.
Azpilicueta.
Azpilicueta.
Azpilicueta.
Bueno, lo intentan, pero no les acaba de salir del todo bien. Más información deportiva en Onda Madrid mañana a las 3 menos cuarto de la tarde.
Gracias, Carlos. El último minuto de esta edición del Rompeolas es para el divulgador musical madrileño Fernando Argenta, que nos ha dejado hoy a los 68 años.
Mozart fue hijo de músico, ¿no? Y Beethoven también. Por eso decía lo fundamental que es que nuestros padres, si no son músicos, por lo menos pues te aficionen un poco a la música clásica o que se escuche música clásica en casa, en tu casa, para que luego no te resulte algo extrañísimo el sonido de un violín, sí, por ejemplo.
Fernando Argenta era conocido por espacios como Clásicos Populares de Radio Nacional o El Conciertazo en Televisión Española. Así terminamos esta edición del Rompeolas. Regresamos ya pasado mañana, porque mañana tenemos deporte a las 8 de la tarde. Feliz noche.